20 opositores cubanos están en huelga de hambre contra la represión a los promotores de la campaña Yo Voto No.
Anuncian opositores cubanos actividades dentro y fuera de la isla el día del referendo constitucional.
Los presidentes de Estados Unidos y Colombia analizan en la Casa Blanca la situación de Venezuela.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, se declara aliado y amigo de Estados Unidos.
Dan de alta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, después de 17 días hospitalizado.
Y más de 60 países asisten desde hoy a una conferencia sobre el Oriente Medio en Polonia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en el aire en esta radio Martí Noticias de las 6 a las 7 con el recorrido habitual de las principales informaciones que tienen que ver con Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Waldo Serrano. Alex Rivero es nuestro editor y aquí en la lectura de las informaciones, en la presentación de las mismas, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Más de 20 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se han declarado en huelga de hambre en protesta por las acciones represivas contra los promotores de la campaña Yo Voto No.
El líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, denunció que el pasado lunes tuvo lugar un operativo policial durante el cual se produjeron allanamientos en 8 viviendas y la detención con violencia de más de 20 integrantes de la UNPACU, entre los que estuvo el propio Ferrer.
Precisamente Ferrer relató que en los allanamientos policiales fueron decomisados computadoras portátiles, teléfonos celulares, una impresora, alimentos y también medicinas. Y denunció además que vandalizaron por completo la sede del grupo opositor, rompieron incluso el falso techo y derribaron todo.
El opositor afirmó que la policía le comunicó que esa era la respuesta a la campaña de UNPACU en contra de la nueva constitución que será sometida a referendo el próximo 24 de febrero.
La represión no solo tiene lugar en la región oriental de la isla, también en el centro y en provincias del occidente. Por ejemplo, la seguridad del Estado continúa estas acciones contra los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, y su campaña apunta no en las votaciones del referendo del día 24. Al menos 8 de los directivos de la organización en Villa Clara, también en Pinar del Río y en Las Tunas, han sido citados a estaciones policiales las 2 últimas semanas para combinarlos a parar las charlas sobre la necesidad del no en la boleta del referendo. Sobre esto nos dio detalles Emilio Sánchez López desde la ciudad de Las Tunas.
El martes estuve detenido por espacio de 4 horas por la seguridad del Estado, que vino a la casa a buscarme. Junto con la policía me llevaron hasta la tercera unidad de la policía, donde recibí varias amenazas y advertencias en cuanto para el día 24, día de las votaciones de la mal llamada Constitución de la República, por unos letreros que aparecieron en el pueblo, en el Diamante. Aquí en la provincia de Las Tunas, en el Diamante habían aparecido varios letreros donde algunos de ellos decían abajo el comunismo y otros decían abajo la dictadura. Yo no vi los letreros, no me lo enseñaron. El miedo de ellos es que nosotros hablemos con las personas. A las personas les digo no precisamente que no vayan a votar, les digo precisamente que sí vayan a votar, pero que voten por el no. Votar por la constitución es un suicidio, porque están reafirmando el carácter socialista de la revolución, y por encima de eso están pasando trabajo en Cuba, donde no hay aceite, donde no hay comida, donde no hay nada, y que es resultado del gobierno.
Entre el lunes y el martes también fueron citados Irenaldo Sosa y Yunieski San Martín de la provincia de Las Tunas y Juan Carlos Regalado Tavares de la provincia de Pinar del Río, entre otros.
Por otro lado, una funcionaria de cultura agredió físicamente a la poetisa cienfoguera Catherine Bisquet por vestir con un pullover en el que podía leerse Yo Voto No. Los hechos ocurrieron durante una lectura de poesía en el pabellón Cuba, según nos cuenta Yolanda Huerga en este reportaje.
La tensión entre los que promueven el sí y los partidarios del no puede llegar hasta la agresión física, tal como sucedió a la joven poetisa Caterine Bisquet, quien fue atacada el martes después de manifestar su posición frente a la nueva Constitución y el decreto 349 durante su participación en una lectura de poesía en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Lo hice porque realmente es algo que quiero hacer, ¿no? De expresarme libremente y de expresar lo que yo siento, ¿no? Lo hice en mi lectura de poesía porque es mi espacio, el momento donde uno se desenvuelve como artista, como escritor y demás.
Con ese fin, la poeta, justo antes de comenzar su lectura, en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, se quitó la camisa que portaba por encima de un pullover con el letrero "Yo voto no". Terminada la lectura, Bisquet fue hasta su asiento, pero en un instante llegó la organizadora del evento, Alejandra Ferrer Cairo, le pidió su credencial y acto seguido se lanzó contra ella, agarrándola del pelo, hasta que, cuenta Bisquet, el alboroto avisó a otros que salieron a separarlas.
Esa persona que me atacó fue una gran amiga mía durante muchos años y me atacó porque ella era la organizadora del evento, porque ella pensaría, ¿no?, que yo estaba saboteando el espacio. Sí, fue eso, miedo, ¿no? Miedo de que yo pudiera perjudicarla en lo adelante, en su carrera profesional.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
También aquí en el exilio se daba a conocer que organizaciones de la oposición, tanto dentro como fuera de la isla, van a celebrar el día 24 diversas actividades para rechazar el referendo. Aquí en la ciudad de Miami, Ricardo Quintana conversó con algunos de los organizadores de estos eventos.
Para los presentes, la diversidad caracteriza este esfuerzo mancomunado del exilio y la oposición interna. Y en esto coinciden Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Este es un momento de coincidencia democrática, es un momento de coincidencia patriótica. Felicitamos a Santiago Álvarez por haber logrado la unidad de las diferentes estrategias y de las organizaciones en apoyar el cacerolazo en Cuba el 24 de febrero. Aquí, hoy, todos hemos apoyado esa convocatoria desde dentro de Cuba al toque de cazoles el 24.
¿Cuál es el aporte de democracia a este esfuerzo mancomunado de casi 70 grupos del exilio cubano?
Bueno, dentro y fuera de Cuba es apoyar a los proyectos, tanto con los que se abstienen como los que van a participar con el no, pero sobre todo denunciando que esto es un mega fraude del régimen de Cuba. Dentro de Cuba, el Movimiento Democracia va a participar de este toque de cazuela que se está convocando a las 12 del día, y acá en Miami vamos a hacer una caravana también con cazuelas, con camiones y carros, denunciando el mega fraude del régimen.
En La Habana, dijo Saúl Sánchez, miembros del Movimiento Democracia ya promueven esta iniciativa.
José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, todo lo que es la delegación representativa del Movimiento Democracia dentro de Cuba, en este mismo momento están visitando las diversas delegaciones en La Habana para que cada delegación participe de estimular el toque de cazuela de aquí al 24 de febrero a las 12 del día.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Seguimos con más, y el martes la Cancillería cubana expresó que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no tiene derecho a debatir sobre la nueva constitución que se pretende implementar en la isla. Al respecto, la expresa política y económica cubana, economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, ofreció su opinión aquí a Radio Martí.
Es que es precisamente la constitución cubana la que va en contra de la soberanía del pueblo cubano, porque quien único es soberano en la constitución es el Partido Comunista de Cuba, que está por encima de todo. El pueblo queda pisoteado con la bota del partido. Por consiguiente, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Almagro, que el referendo es totalmente ilegítimo. En estos momentos, la dictadura está herida porque, en primer lugar, en el país están pasando cosas que antes no pasaban. Las redes sociales están llenas de videos de personas que se están manifestando en contra de la dictadura, incluso militantes del partido, ofender incluso a las personas de la dictadura, porque el Partido Comunista de Cuba no se ocupa ni de sus propios militantes. Entonces, esto hace que la dictadura tema que la respuesta sea no al referéndum, y temen que la gente tenga en algún momento determinado alguna reacción popular. Por eso, en estos momentos, con la situación tan difícil difícil que tienen internacionalmente, más los problemas dentro del país, están de verdad como una bestia herida.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Nos ocupamos ahora de Venezuela. No solo de lo que está pasando en la frontera de Colombia con Venezuela, con lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, sino también con lo que manifestaba en las últimas horas el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo. Y es que ha salido a relucir de nuevo la posibilidad de una opción militar en el caso de Venezuela. El Congreso de Estados Unidos dice que no apoyará una intervención militar en Venezuela. Al menos esto es lo que ha señalado el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara, el legislador demócrata por New York, Elliot Engel. Pero Trujillo, el embajador de Washington ante la OEA, ha explicado en una entrevista con Radio Martí que aunque Estados Unidos mantiene todas las opciones, no quiere decir que quieran usarlas. O sea, ha matizado en este sentido esta posibilidad. Michel Sagué nos explica desde Washington.
En entrevista con Radio Martí, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que Washington mantiene todas las opciones sobre la mesa en lo que concierne a Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro no funciona entre las normas de la democracia y la decencia.
Bueno, hemos visto la manera que hemos llevado el tema de Venezuela. Hemos trabajado con todos nuestros aliados. Nosotros reconocimos a Juan Guaidó, pero no fuimos los únicos ni los últimos. Habían varios países en el hemisferio occidental que apoyaron, respaldaron, y fue los Estados Unidos con todos aliados en la respuesta al tema de Guaidó. Hemos visto la ayuda humanitaria, no fue solo los Estados Unidos, fue la región entera que está apoyando el tema humanitario. El presidente ha dicho en varias ocasiones, todas las posibilidades están sobre la mesa porque estamos hablando de personas que no manejan entre las normas de la democracia y la decencia. Lo que hemos visto que está haciendo hoy en día el dictador Maduro, que no dejando que las personas coman comida cuando hay alimentos esperando en la frontera. Es algo inhumano. So, cuando el presidente dice que las opciones son sobre la mesa, no es que la queremos usar y no es que queremos invadir a Venezuela. Eso no es lo que está diciendo el presidente. El presidente dice, si estamos trabajando y manejando personas que no se comportan adentro de las normas de decencia, todas las opciones siempre tienen que estar sobre la mesa.
El embajador dijo que el tema de Venezuela es uno que debe interesar a los amantes de la democracia y libertad.
Estamos hablando del descontrol total, un Estado que está invadido por cubanos, inteligencia, militares, está invadido por narcotraficantes, está invadido por terrorismo. Es un lugar que se han ido 3 millones de personas, a donde no hay control de salud, de alimento, en que las personas están sufriendo una necesidad impresionante, algo que no hemos visto en el hemisferio occidental. Eso es algo que nos interesa, nos debe interesar a todo ser humano, pero más los amantes de la democracia. Gracias a la libertad.
El embajador Trujillo dijo además que el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del gobierno de Maduro es una violación a los derechos humanos.
El régimen de Maduro no tiene el derecho a bloquear la ayuda humanitaria al pueblo venezolano, pero yo pienso que en este momento hemos visto el pueblo venezolano le está reclamando al régimen de Maduro, ilegítimo, de que deben de recibir la ayuda humanitaria y debe de ser aceptada. Y el mundo internacional libre le está exigiendo que deben de aceptar la ayuda humanitaria.
Él dijo que es hora de que el ejército honre la Constitución y la democracia y que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Desde Washington para Radio Martí les habló Michel Sagué.
En igual sentido se manifestaba en las últimas horas el presidente Trump, quien afirmó que la negativa de Maduro de aceptar ayuda humanitaria es un error terrible que pone en evidencia al gobierno equivocado en el poder. El asunto fue abordado tanto por Trump como por el presidente de Colombia, Iván Duque, en una visita que hizo Duque ayer a la Casa Blanca y de la cual nos habla Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles en la Casa Blanca, durante una reunión con su homólogo de Colombia, Iván Duque, que el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, está cometiendo un terrible error al bloquear la ayuda humanitaria estadounidense, que trata de llevar alimentos a la población que está muriendo de hambre en Venezuela. Trump agregó que le provoca tristeza que la nación latinoamericana, rica en petróleo, se encuentre en esa situación, y dijo que Washington todavía no ha descartado enviar tropas a la región. Miramos todas las opciones, dijo Trump, durante una conferencia conjunta con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien advirtió a Maduro que no impida la entrada de asistencia a Venezuela. Creo que hay que darle un fuerte mensaje a la dictadura. Impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y tenemos que asegurarnos de que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, y Colombia está comprometida a recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países, expresó el mandatario colombiano durante la rueda de prensa en Washington con el presidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, Nicolás Maduro llamó a las naciones árabes a pasar a la acción, asimismo dijo, para defender a su país ante lo que él considera una crisis fabricada.
Y mientras el régimen de Maduro se empeña en no dejar pasar la ayuda humanitaria desde Colombia, por las noches sí entran camiones cargados a territorio venezolano a través de un puente internacional. Nos informa nuestro enviado especial, Tomás Regalado Jr.
Después de la llegada de la ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, USAID, al centro de acopio en las instalaciones del puente Tienditas, muchos venezolanos se preguntan cuándo entrará la ayuda humanitaria. Sin embargo, los dos grandes camiones y siete más pequeños que cruzaron la valla metálica que limita la entrada al puente de Tienditas no son los únicos que cruzan barrera. Cada noche, cuando ambos departamentos de migración de Colombia y Venezuela cierran el cruce peatonal, camiones con carga entran en Venezuela procedente de Colombia y camiones vacíos salen de Venezuela hacia Colombia. Muchos venezolanos creen que no es justo que el régimen de Nicolás Maduro no deje entrar la ayuda humanitaria, pero sin embargo, camiones con diversas mercancías entran todas las noches a la misma hora a territorio venezolano.
Eso da mucha rabia porque de verdad los medicamentos los necesitan la gente acá. La gente se está muriendo porque no hay medicina, porque no hay comida, porque no hay nada. Pero él prefiere dejar de entrar el contrabando porque eso es contrabando. ¿De quién? De ellos mismos. Porque eso no va para el pueblo.
Según un agente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocidas por sus siglas DIAN, los cargamentos de esta noche, cuando Televisión Martí estaba presente, era rumbo hacia la empresa Polar. Sin embargo, muchos opinan que la entrada de comercio de Colombia hacia Venezuela no debe estar sucediendo cuando el régimen de Miraflores no permite la entrada de medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y a las 6:17 vamos ya con la información del tiempo. Frente frío sobre Villa Clara y Cienfuegos. Lázaro Domínguez tiene la palabra. Buenos días.
Martinecito, buenos días. Un saludo especial para Joan y también para Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, los modelos no se cumplieron, pues habían establecido que el frente frío que afectó el sur de la Florida en horas de la mañana del miércoles se convertiría en estacionario sobre las aguas del estrecho. Tal vez las corrientes de arrastre fueron más fuertes de lo esperado y el frente entró definitivamente en horas de la tarde en las provincias occidentales cubanas y ahora se haya extendido sobre las provincias.
dólares que el Chapo ganó en el narcotráfico hasta que fue detenido en el 2016 y extraditado hacia Nueva York.
De esta forma, Trump respondió en su despacho de la Casa Blanca a preguntas de los periodistas acerca de las declaraciones del senador, que siempre es interesante lo que dice Ted Cruz, señaló Trump.
En otras noticias, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró tras una conversación con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que los Estados Unidos se encontrará en su país no solo un aliado, sino también un amigo.
En efecto, Bolton reveló que había hablado con Bukele sobre temas relacionados con Venezuela y China, y también aprovechó para felicitarle por su histórica elección y le reiteró el apoyo de Estados Unidos.
El mandatario electo agradeció al funcionario estadounidense por su disposición de fortalecer la relación entre ambas naciones.
Vamos ahora con un tema mucho más atrevido. Atrevido porque tiene que ver con el sexo y también porque se trata de una figura importantísima, el expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Arias acudió ayer a la fiscalía para declarar acerca de las dos demandas por delitos sexuales presentadas en su contra.
Arias, de 78 años de edad, declaró que por consejo de sus abogados no hará declaraciones a la prensa sobre los casos denunciados ante la fiscalía. El exmandatario se presentó a declarar sobre las dos demandas por delitos sexuales presentadas la semana pasada en su contra por dos mujeres.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro recibió ayer el alta médica después de 17 días de hospitalización. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el alta médica después de 17 días de estar hospitalizado tras someterse a una operación por las secuelas del atentado sufrido el pasado septiembre. Bolsonaro, de 63 años, dejó el hospital Albert Einstein, centro privado de Sao Paulo, y se desplazó hacia Brasilia. El gobierno brasileño esperaba el alta del presidente para terminar de definir las primeras propuestas que enviará al Congreso, centradas en una reforma de las jubilaciones, pensiones y el combate al crimen. Esos proyectos constituyen dos de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, que son acabar con un crónico déficit fiscal y acorralar al crimen organizado al que se le atribuye una violencia que anualmente deja unas 60.000 personas muertas en el país. Tomás Favaro, director de la consultoría Control Risk.
En la definición de políticas públicas, obviamente la última palabra termina siendo responsabilidad del presidente. Entonces hay un cierto vacío de poder en estas semanas con el presidente en el hospital.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
6:23. Más de 60 países asisten desde hoy a una conferencia sobre el Oriente Medio en Varsovia, donde Estados Unidos quiere mostrar su sintonía con Arabia Saudita e Israel frente al ausente Irán.
La ausencia de cancilleres de las principales potencias europeas pone en evidencia las diferencias en el seno de la Unión Europea con la política hacia Teherán del presidente Donald Trump.
Francia y Alemania no aceptan la línea de la política de Washington hacia Irán y valoran positivamente los progresos en la desnuclearización iraní e intentan mantener buenas relaciones con Teherán.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el miércoles que mantendrá conversaciones con el gobierno de Rusia como parte de los esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear sobre misiles de alcance intermedio INF. Más detalles con la agencia AFP.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el miércoles que mantendrá conversaciones esta semana con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como parte de los esfuerzos para salvar el Tratado Nuclear sobre Misiles de Alcance Intermedio, INF. Estados Unidos anunció la salida del acuerdo firmado en 1987, alegando violaciones por parte de Rusia debido a sus misiles 9M729.
Pero el problema ahora es que Rusia continúa desplegando nuevos misiles con capacidad nuclear en Europa, en clara violación del tratado INF. Este no es solo un problema que ha planteado el gobierno de Trump, sino que en realidad fue originalmente planteado por el gobierno de Obama hace casi 6 años.
Moscú niega violaciones al tratado, pero tras la salida de Washington, anunció la suspensión de su participación. La situación ha aumentado la preocupación de los aliados europeos por la actitud de Rusia desde la anexión en 2014 de la península ucraniana de Crimea y consideran al pacto INF como un pilar para su seguridad.
Tenemos que entender que los misiles rusos no son un evento aislado. Son parte de una imagen más amplia en la que hemos visto a Rusia invirtiendo mucho en las capacidades militares modernas durante mucho tiempo, incluidas las nuevas capacidades nucleares.
El colapso del Tratado de 1987, que prohibió los misiles lanzados desde el suelo con un rango de 500 a 5.500 kilómetros, ha provocado temores de una nueva carrera armamentista en Europa.
Por cierto, a propósito de la reunión de la OTAN, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, afirmó en una entrevista que el presidente Donald Trump tiene razón cuando exige que los países de la OTAN deben gastar más en materia de defensa y cuando plantea la reforma de la Organización Mundial de Comercio.
El político holandés aboga por que cesen las quejas sobre Trump e insta a que se trabaje con el mandatario estadounidense en asuntos como la relación con China. Rutte señala también que seguir quejándose de Trump no funciona, ni tampoco implorarle ni darle lecciones, porque al estadounidense le gusta negociar, y eso es lo que entiende.
Llega el momento de los deportes. Por cierto, la información que viene a continuación tiene que ver mucho con salud. Y es porque nuestro comentarista deportivo José Pepe Lacayo continúa en el día de hoy la entrevista que comenzó ayer con el doctor Gabriel Carvajal, quien es terapista ortopédico y habla sobre las lesiones de atletas.
Doctor, ¿cuáles son las alternativas, si es que hay alguna, para la operación de Tommy John?
En lo que es el béisbol, especialmente el béisbol profesional, un pitcher profesional, la alternativa es cero, usualmente. Ese ligamento es súper importante en lo que es la rotación y el torque que ocurre en el codo. Si en ese ligamento no hay desplazo o hay mucho desplazo de los huesos, cuando el serpentinero suelta la bola, el codo se abre mucho y entonces ocurre mucho dolor. Es casi imposible pichar sin él. Yo diría que hay cero posibilidad que un profesional pueda pichar sin ese ligamento.
Ha contestado mi próxima pregunta, que era que si usted ha conocido a alguien que no se haya operado de Tommy John y haya podido volver a lanzar exitosamente en las grandes ligas.
Como pitcher, no. Jugador de posición, sí.
Doctor Carvajal, ¿de qué consiste la rehabilitación de la cirugía Tommy John? ¿Por qué es tan larga la recuperación y la rehabilitación después de la cirugía?
Es una cirugía que es bastante larga, toma tiempo, porque acuérdate que hay que sacar una estructura, un ligamento, un tendón de una parte del cuerpo del ser humano y ponerla en otra parte. So, en sí, hay dos cirugías en una, pero al principio hay que darle tiempo al codo que regenere células para que se cure ese tendón, mantener lo que es un poco de flexibilidad y empezar a darle fortaleza a la muñeca y empezarle a darle fortaleza al hombro, no necesariamente al codo. El codo se mantiene inmóvil por un tiempo y después que pasan 3 o 4 meses es que en realidad se empieza a rehabilitar el codo un poco más agresivamente y de ahí a empezar a lanzar una pelota de béisbol, estamos hablando de 6 a 7 meses. Y entonces, para poder el pelotero llegar a pichar desde un montículo, ya estamos hablando de 8, 9 meses, 10 meses. Y entonces, en realidad, para que él vuelva a la normalidad lanzando un juego sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de preocupación, tarda más o menos 11, 12 meses.
Y una vez que comienza la rehabilitación aquí con ustedes, ¿de qué consiste? Levantar pesas, montar bicicleta.
Al principio la rehabilitación de este tipo de lesión, como ya mencioné anteriormente, es bien, bien conservadora. El codo queda como un codo que nunca se ha movido en su vida. Y entonces el principio de la terapia es empezar a mover ese codo y darle un movimiento normal. La articulación del codo es una articulación simple, que es lo bueno. Es una articulación que es como una bisagra, es para adelante y para atrás. No es tan compleja como un hombro, pero sí el codo queda muy, muy, muy tenso y hay que irlo moviendo poco a poco, cuidando la cirugía.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias. Una hora con la información más propicia en relación con Cuba y el resto del mundo. Aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, acompañado de nuestro editor Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Ministerio de Salud de Brasil informó que profesionales brasileños han ocupado las 8.517 plazas del programa Más Médicos que quedaron vacantes tras la salida de miles de galenos cubanos luego de las protestas del régimen de La Habana por declaraciones del presidente Jair Bolsonaro.
Los 1.397 puestos que aún quedaban libres fueron ocupados este miércoles por médicos brasileños que se graduaron en el exterior. El gobierno del Brasil ha estado convocando a concursos para ocupar las más de 8.000 plazas vacantes en el programa tras la retirada masiva de los médicos cubanos. El programa fue instaurado en el 2013 para contratar galenos extranjeros que ofrecieran atención sanitaria en los municipios más remotos y pobres del país y donde los médicos brasileños no querían trabajar.
Eso fue lo que se dijo en esos momentos, pero al parecer no era cierto porque ahora precisamente se informa que las plazas han sido ocupadas por médicos brasileños. Con todo esto, no es para menos que médicos cubanos que se encuentran varados allí en Brasil reclamen la reactivación del programa de parol para los profesionales de salud de la isla, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de Estados Unidos. Precisamente conversé en las últimas horas con uno de estos médicos cubanos. El doctor Joan Rodríguez Díaz es uno de los más de 2.000 médicos que decidieron quedarse en Brasil tras la decisión del régimen cubano de retirar del país a sus galenos.
Luchar por la reapertura del programa parol para ver si podemos entonces nosotros emigrar hasta los Estados Unidos.
Y para que se reactive ese programa de parol, se han dirigido a los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.
Le hemos mandado cartas, le hemos tuiteado y todo.
Pero hasta ahora, ninguna respuesta. La desesperación se hace cada día mayor, sobre todo desde que el gobierno de Jair Bolsonaro decidió eliminar el programa Más Médicos.
Lo que hemos hecho es pedir refugio para poder tener acceso a permisos de trabajo en cualquier cosa, pero ni eso estamos logrando conseguir.
El doctor Rodríguez Díaz, quien proviene de la provincia de Mayabeque, afirma que según las autoridades brasileñas, los médicos cubanos no tendrán cabida en un nuevo programa que sustituirá al de Más Médicos.
El ministro de Salud deja muy claro que nosotros los cubanos no tenemos ningún derecho a pedir una de las plazas cuando abran el nuevo programa y quieren incrementar.
Entonces, intentar la reválida del título.
El Ministerio de Educación hace 2 años que no lanza convocatoria de hacer reválida.
Desde un inicio, Bolsonaro les ofreció asilo y condicionó su permanencia en el programa Más Médicos a la reválida del título. Entre tanto, en Cuba, el Ministerio de Salud Pública dice que está dispuesto a recibirlos y darles empleo, pero
para ser 100 veces más explotados, para saber que no vamos a tener ningún derecho ahí en el país, porque el cartelito de desertores nunca nos lo van a quitar.
Y mientras las autoridades cubanas venden alimentos y materiales de construcción a los damnificados del tornado, la poca ayuda gratuita que ha llegado a las víctimas proviene de voluntarios, de artistas y organizaciones religiosas como la Iglesia Católica. Yoandy Castañeda tiene varios testimonios.
Muchos cubanos de a pie, personalidades, residentes en el exterior y organizaciones como Cáritas se las han ingeniado para hacer llegar la ayuda recaudada internacionalmente de manera directa a las personas.
Soy católico, la iglesia está haciendo como un sistema de planilla. Van organizando de manera individual las cosas que pueden servir para bebés, para niños, para hombres, para mujeres. mujeres, igual los comestibles, y según ellos vayan localizando las casas afectadas, pues les van dando como una asignación de recursos.
Primero fui a ayudar como con formularios de Cáritas. Yo creo que eso fue lo más fuerte porque teníamos que ir a las casas que estaban derrumbadas.
Un reportaje del portal digital Diario de Cuba resalta el carácter solidario del pueblo cubano, a pesar de la paupérrima situación económica en que está sumida la isla.
Es difícil discernir entre qué familia realmente tuvo el problema relacionado al tornado o ya lo tenía de antes, porque a lo mejor tenía su casa en malas condiciones y no ha perdido nada.
No importa quién seas, cuál sea tu religión, cuál sea tu condición social, si al final vas a ayudar a la otra persona, entonces no es necesario que estés adherido al partido o a la misma iglesia.
Darle un poco de apoyo, tanto material como espiritual, a quien lo necesitaba. Y aún continuamos haciendo todo lo posible para ayudar a quien lo necesita.
Porque lo que yo sí vi ahora en los días que fui a ayudar es que el pueblo se ayuda mucho. El pueblo cubano es muy fraternal, entonces sí ayuda el uno al otro.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
En cuanto a la represión del régimen, las autoridades policiales iniciaron un proceso penal contra Yasser Rivero Boni, el joven afrocubano golpeado brutalmente por tres policías en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Yasser Rivero Boni, cuyo violento arresto fue divulgado en un video a través de las redes sociales, tiene ya un proceso penal en su contra bajo el cargo de atentado.
El instructor que está a cargo de la causa esta de él, no lo pude ver porque no está ahí, y he ido varias veces.
Confirmó Eralides Frometa, amiga del joven que lo visitó en el penal.
Estamos en la gestión del abogado para que sea quien solicite el cambio de medida.
Rivero Boni permanece confinado desde el 3 de febrero en la prisión de Valle Grande en las afueras de La Habana, y las autoridades policiales no han informado si podría aspirar a un cambio de medida cautelar que le permita esperar su juicio en su casa.
Producto a la golpiza que le dio el policía ese, ya se lleva más de 6 días dándole dolores de cabeza fuerte.
El activista trabajaba como promotor de la Paladar La Familia en La Habana Vieja, y en la esquina del lugar fue abordado por un policía que lo cuestionó como sospechoso de asedio al turismo. Al negar la acusación, se inició una discusión que llevó a que varios agentes de la PNR le propinaran al joven afrocubano una violenta golpiza y posteriormente lo detuvieran. Yasser Rivero Boni fue el hombre que interrumpió una transmisión de la cadena ESPN desde La Habana para gritar "Abajo Fidel y Raúl" durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y activistas de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, ADO, fueron acusados este miércoles por las autoridades cubanas de recurrir a la lucha armada. La denuncia la hizo Rolando Rodríguez Lobaina, líder de la Alianza Democrática Oriental, quien afirmó a Radio Martí que la organización se ha caracterizado siempre por su accionar pacífico.
Me llama el activista de la Alianza Democrática Oriental en Banes, William Tamayo Ramayo, donde me informa que numerosos militares estaban en su residencia. Y le dice que habían varios tenientes coroneles de distintas provincias, eran de Bayamo, de Santiago y de Quim. Estaba fuera de casa y lo estaban buscando, acusándolo de organizar un grupo para alzarse, tomar el monte y luchar por las vías violentas. De hecho, hace varios días le están diciendo de que yo estoy orientando ese tipo de actividades. Hace apenas unos minutos, el coordinador de la ADO de la zona, Alexander Rodríguez Vare, recibió además también a oficiales de las autoridades militares en su casa, precisamente en torno a esta misma información. Es importante resaltar que en los más de 20 años de lucha no violenta, donde hemos sufrido casi todas nuestras actividades, se han centrado en las cuestiones, los postulados de la lucha no violenta, siempre por la vía pacífica. Nunca hemos utilizado ningún método, no hemos recurrido. Tenemos la fe absoluta en que este método de lucha no violenta puede derrocar tiranías. Así que esto no tiene ningún fundamento. Y nosotros sí estamos involucrados en lo que tiene que ver del 24 de febrero. Esta lucha es hasta que haya paz, democracia y respeto a los derechos humanos en Cuba y libertad.
Mientras en Matanzas, varios opositores se encuentran desde hace 3 días bajo vigilancia policial. Uno de ellos, Francisco Rangel Manzano, promotor del proyecto humanitario Capitán Tondique e integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue quien hizo la denuncia a través de Radio Martí desde la localidad de Colón.
Estamos rodeados, sitiados por elementos de la seguridad del Estado hace 3 días. Aquí el costado de Casa Caridad Brunández, por el costado de mi casa, Félix Navarro también, Iván Hernández Carrillo, Tania Echeverría, Dama de Blanco también, y miembros de nuestro partido. Ya llevamos, como hoy, como lo dije, 3 días de vigilancia de oficiales y chivatos que andan en medio de la seguridad del Estado. Las panaderías también, precio de 4 pesos, venta liberada, que es el pan caro que le llamamos, también casiteadas por ellos, por policía. No sé lo que se están tramando ellos, pero bueno. Y el problema es que ellos están muy preocupados con lo que está sucediendo en el mundo y temen de que algo pueda suceder. No sé. Ellos están muy, muy nerviosos, demasiado nerviosos. Ellos se visten de civil, pero realmente son los que nos reprimen los domingos a la Jama de Blanco, nos han hecho detenciones arbitrarias en otras ocasiones y los conocemos, son los mismos oficiales.
Francisco Rangel Manzano acerca de la vigilancia policial establecida desde hace 3 días. Allí en Colón y en otras localidades matanceras. Vigilancia policial u operativo policial también establecido en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Por cierto, las damas recordaron ayer el nacimiento, el 13 de febrero de 1948 en Manzanillo Oriente, de Laura Pollán Toledo, una de las fundadoras y líder del grupo. Mujeres que realizaban más bien largas marchas pacíficas por las calles de La Habana para reclamar la libertad de los presos políticos. Como ya es sabido, en Cuba no es lo mismo un juicio contra un opositor que un juicio contra el agresor de un opositor. Precisamente el periodista Enrique Díaz describe a nuestro colega Tomás Cardoso el juicio celebrado la semana pasada contra su agresor Roberto Alonso Montiel en el Tribunal Municipal de Marianao.
Periodista independiente Enrique Díaz narra los eventos del juicio celebrado la semana pasada en el Tribunal Municipal de Marianao contra la persona que lo agredió el pasado mes de diciembre en las cercanías de su hogar.
Mira, de entrada te voy a decir que el juicio estaba programado para las 8:30 y salimos a las 3:00 p.m, fuimos los últimos.
En el Tribunal Municipal de Marianao, ¿no?
Exactamente, 6:33. Afortunadamente conté con el apoyo de 2 hermanos, el periodista Julio Rojas, Lázaro Mendoza, que son activistas, bueno, y algunos más que estuvieron conmigo y pudieron constatar esto que te voy a decir. Aquello fue una farsa. Yo me enteré en el juicio de que quien me agredió a mí físicamente tenía cargo por tentativa de asesinato, había estado preso, eso la fiscal lo esclareció ahí. Y lo que te puedo decir que lejos de acusar y yo dar a conocer qué era lo que me había pasado, prácticamente me acusaron a mí. Ahí la lacra fui yo. Aquello fue una farsa total. Te puedo decir, día 7 yo estuve todo el día dando carrera a la fiscalía.
Vámonos a tal historia, Riquito. ¿A qué fue condenado ese señor en el juicio?
Mira, a ese hombre le pusieron 1 año de trabajo a la casa y lo pusieron a pagarme 60 pesos de multa, o sea, por los daños que me causó. Ese hombre, yo asumo que como él vive aquí, tengo que verlo dentro de poco, voy a tener que toparme con él todos los días yendo del trabajo hasta la casa y estoy más que erizado. La sanción quedó en eso. Cuando yo voy a apelar, o sea, en el mismo tribunal, déjame decirte que días antes yo había ido a 133 y me habían dicho que a mí no me hacía falta abogado. Y cuando llegué prácticamente me enjuiciaron a mí. Yo, ese mismo día, el día 6 de juicio, la fiscal me dice que yo puedo apelar si no estoy conforme. Y el día 7, en efecto, yo cuando llego a la fiscalía de Marianao, bajo una cantidad de argumentos jurídicos que de eso no entiendo nada, me dijeron de que no, que ya el fiscal había juzgado y que esa sanción era la máxima que se podía poner el año de correccional. Y oye, eso me cayó a mí como un cubo de agua fría, ¿qué te puedo decir? Vaya.
Ahora, Enriquito, ¿cuántos puntos te dieron el 22 de diciembre en la cabeza? Recordamos que te entrevistamos ese mismo día en este espacio.
Por dentro y por fuera, creo que fueron como 13 puntos, entre una cosa y otra. Incluso se me pudrió la herida. A mí se me pudrió la herida y tuvieron que llevarme otra vez al salón.
Ahora, Enriquito, ¿dirías tú que independientemente de la condición de marginalidad y delincuencial de esta persona, pesó más en el juicio la condición tuya de disidente y de opositor? ¿Quizás fue más en contra tuya y eso le benefició al agresor?
Mira, ya uno, en el tiempo que uno lleva ya en esto de la oposición, en el activismo, esa serie de cosas, ya uno desarrolla como cierto olfato para intuir este tipo de cosas, ¿me entiendes? Yo te puedo decir que cuando yo entré al tribunal me estaban esperando, ya sabían quién era yo, ¿me entiendes? Incluso, vaya, quedó, yo lo pude constatar cuando el abogado de ese hombre se levantó y empezó a echarme, imagínate tú, empezó a tirarme por todos los lados. Lo único que le faltó a ese hombre por decir, con todas las de la ley, que yo era un contrarrevolucionario, ¿me entiendes? En el ambiente se dejaba ver de que ya eso estaba preparado ya. Ese hombre estaba padrinado por completo por este régimen. Él dijo que él tenía un familiar de la seguridad del Estado y a él no le iba a pasar nada. No es que lo diga yo, eso lo dijo él.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:44 vamos ahora con otras noticias. Por supuesto, en portada lo que tiene que ver con Venezuela, pero también nos estaremos ocupando de cómo siguen apareciendo cadáveres en fosas clandestinas en México y de lo que acontece en España con el posible anuncio mañana viernes de elecciones presidenciales. Venezuela, Venezuela y Estados Unidos, porque el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Elliot Engel, señala que el Congreso no va a apoyar una intervención militar en Venezuela. Este es el asunto principal discutido ayer y Yoconda Tapia tiene la información.
Venezuela en una encrucijada es el título de una audiencia que se desarrolla hoy en el Congreso estadounidense, donde legisladores analizan la crisis en la nación sudamericana. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, presidido por el legislador demócrata por Nueva York, Elliot Engel, planteó esta discusión. En sus argumentos de apertura, el congresista Engel destacó:
"Me preocupa que el presidente diga que la intervención continúa como una opción. Quiero dejar claro a nuestros testigos y a todos los demás que están mirando que la intervención militar de Estados Unidos no es una opción. El Congreso decide dónde, cuándo y cómo las Fuerzas Armadas son usadas en todo el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela".
Elliot Abrams, designado representante especial de Estados Unidos para Venezuela, compareció ante la comisión identificando las prioridades del gobierno del presidente Trump y describió el momento político. Su voz, apoyado por una traductora:
"Esto, hay una tormenta que comienza a suscitarse dentro del régimen de Maduro que eventualmente lo traerá a su fin. Es imposible predecir cuándo ocurrirá esto, pero sabemos que el ambiente político es insostenible".
Abrams aseguró que se continuará realizando esfuerzos en conjunto con gobiernos regionales para lograr la entrega de ayuda humanitaria que ya ha sido enviada a la frontera de Venezuela con Colombia y hacer que la reciban los venezolanos que la necesitan en su país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump pronunciará un discurso sobre Venezuela en Miami el lunes y expresará su apoyo al presidente Juan Guaidó, a quien Estados Unidos considera el presidente legítimo de ese país, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca. Está previsto que Trump hable en la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, y criticará el socialismo como un flagelo.
Son las 6:47, de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Martínezito, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra. Se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico y la región central de las Bahamas, penetrando las provincias cubanas entre Villa Clara y Cienfuegos, hasta llegar a un centro de bajas presiones sobre el Golfo de Honduras, muy cerca del Cabo, gracias a Dios. Para Cuba tendremos una disminución de la nubosidad en las provincias occidentales, con nublados y lluvias y chubascos en las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con el inicio de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Camagüey y Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 y hasta 32 en las provincias orientales. La mínima en horas de la madrugada en La Habana fue de 19.2 grados. En Santiago de las Vegas fue de 18.1. Los vientos del norte al nordeste en occidente y centro de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. O oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca dijo el miércoles que no estaba claro si el presidente Donald Trump firmará el acuerdo de financiamiento para el gobierno que está preparando los legisladores.
La Paz. La oposición boliviana denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la candidatura a la reelección del presidente Evo Morales, que considera ilegal e inconstitucional.
Lima. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó la nulidad del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien seguirá en prisión para cumplir una sentencia de 25 años de cárcel.
Europa.
Moscú. El número 12 del gobierno ruso y ministro de Finanzas, Anton Siluanov, afirmó que el país está preparado para afrontar posibles nuevas sanciones económicas de Estados Unidos.
París. El grupo europeo Airbus anunció que dejará de fabricar su avión gigante A380 en el 2021, después de que su principal cliente, Emirates, decidió modificar parte de sus encargos para sustituirlos por naves más pequeñas.
Londres. La Cámara de los Comunes vota hoy sobre los pasos a seguir en la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras la primera ministra Theresa May mantiene contactos con Bruselas.
Asia.
Pekín. La tercera ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos para poner fin a la guerra comercial comenzó hoy en Pekín, donde ambos equipos tratarán de acercar posturas antes del plazo del 1 de marzo.
Seúl. El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Harry Harris, insistió en que las sanciones a Corea del Norte se mantendrán hasta que Pyongyang se desnuclearice.
Manila. La periodista filipina María Reza, directora del portal Rappler, quedó en libertad bajo fianza tras pasar la noche detenida al ser acusada de difamación cibernética por un artículo publicado en el 2012.
Oriente Medio.
Estambul. Tres personas fueron detenidas hoy por su supuesta responsabilidad en el derrumbe de un edificio de ese país la pasada semana, que acusó o causó la muerte de 21 personas.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, partió hacia la ciudad rusa de Sochi para participar en una nueva cumbre trilateral sobre el conflicto de Siria junto a Vladimir Putin y el iraní Hassan Rouhani.
El Cairo. Arabia Saudita reprochó a la Comisión Europea por incluir al país en una lista negra de naciones que representan una amenaza para el bloque debido a falta de controles contra el financiamiento al terrorismo.
Seis cincuenta y un minutos. Este es Mundo Artístico con Alejandro Escalona.
El artista 21 Savage, quien estuvo bajo custodia en el estado de Georgia durante 9 días por cargos de inmigración, fue liberado el miércoles, según su abogado. El actor, cuyo nombre real es Shah Ya Bin Abraham Joseph, fue arrestado el 2 de febrero por agentes de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos. El monto de la fianza se fijó en $100,000, informó el Atlanta Journal-Constitution. 21 Savage fue nominado a 2 Grammys por el éxito Rockstar, pero no pudo asistir a la ceremonia de premios en la ciudad de Los Ángeles el domingo porque estaba detenido en Georgia. Su página de Facebook muestra que tiene varios conciertos programados en las próximas semanas. Está de cumpleaños el cantautor inglés Peter Gabriel, cofundador de Genesis. Gabriel cumple 69 años.
Liga Europea de Fútbol. Perdió ayer el Real Madrid. José Pepe Lacayo con más.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. El Real Madrid viajó a Holanda y derrotó 2-1 al Ajax Ámsterdam, con goles de Karim Benzema en el minuto 60 y Marco Asensio en el minuto 87. Hakim Ziyech anotó el único gol para el equipo local en este partido, y por primera vez en toda la historia de la Champions League, el VAR, video asistencia al referí, anuló un gol y fue en contra del Ajax en la primera mitad de este partido por un fuera de lugar. Así que se hizo historia en la derrota del Real Madrid 2-1 en Holanda sobre el Ajax Ámsterdam. El encuentro de vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española el martes 5 de marzo. El otro partido del miércoles por la tarde, el Tottenham Hotspur de Inglaterra, que está buscando ganar por primera vez en su historia la Champions League o Copa Europea, aplastó 3-0 al Borussia Dortmund de Alemania. Este partido dominado totalmente por el equipo local, y el Borussia Dortmund se vio totalmente perdido en cancha inglesa. Dortmund estaba buscando su segunda Liga Europea de Campeones, pero ahora tendrá que aplastar 4-5-0 al Tottenham cuando se juegue el partido de vuelta el martes 5 de marzo. Todavía faltan por jugar los encuentros de ida la próxima semana en la Champions League. El martes, el Barcelona contra el Olympique Lyonnais, el Bayern de Múnich contra el Liverpool. La Juventus viaja al Atlético de Madrid el miércoles, y el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Schalke de Alemania. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. El pitcher derecho de los Phillies de Filadelfia, Aaron Nola, extendió su contrato 4 temporadas y 45 millones de dólares. Tiene apenas 25 años de edad, se va a quedar con el equipo por lo menos 5 temporadas más. En la campaña pasada, Aaron Nola ganó 17, perdió 6, con efectividad impresionante de solamente 2.37 carreras limpias y 224 ponches en 33 aperturas, y finalizó en el tercer lugar en lo que respecta a los premios Cy Young, a que se le otorgan al mejor pitcher de la Liga Nacional. Así que Aaron Nola se queda con el club, extiende su contrato. Fue uno de los mejores serpentineros de todo el béisbol de las Grandes Ligas el año pasado. Y para que planifiquen su jueves, será una jornada relativamente tranquila en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Charlotte contra Orlando a las 7 p.m., los Knicks de Nueva York contra Atlanta a las 7 y media, Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos de Nueva Orleans a las 8 p.m. Esos son todos los partidos de la jornada en el baloncesto de la NBA. Muy bien, todavía no hay noticias sobre los peloteros estelares Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrel, Dallas Keuchel, Marvin González, Mike Moustakas. Ninguno de ellos ha firmado contrato en el béisbol de las Grandes Ligas. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Resumen de lo que hemos informado en este espacio con los siguientes titulares.
20 opositores cubanos están en huelga de hambre contra la represión a los promotores de la campaña Yo Voto No.
Anuncian opositores cubanos actividades dentro y fuera de la isla el día del referendo constitucional.
Cuba está dispuesta a recibir a los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil a fines del año pasado.
Los presidentes de Estados Unidos y Colombia analizaron en la Casa Blanca la situación en Venezuela.
Hay oposición en el Congreso de Estados Unidos a la opción militar en Venezuela.
El Papa Francisco descarta petición de Nicolás Maduro para mediar en la crisis venezolana.
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, se declara aliado y amigo de Estados Unidos.
Dan de alta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, después de haber estado 17 días en el hospital.
Y más de 60 países asisten desde hoy a una conferencia sobre el Oriente Medio en Polonia.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, esta emisión de una hora de 6 a 7 de Radio Martí con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les invito a que ahora a partir de las 7 se mantengan informados, no solo con respecto a Cuba, sino también con otros temas, con el programa Levántate Cuba que conducen Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que aquí hemos estado en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Waldo Serrano, acompañado de nuestro editor Alex Rivero. Y hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.